Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Estamos hoy Pilar Cisneros y yo haciendo el programa en Cádiz. La tarde está serena aquí al borde del mar. No hay minuto en que el mar no cambie, no hay minuto en que esta luz de Cádiz no te cautive. Estamos aquí porque los comunicadores de COPE hemos querido hacer, estamos haciendo una cobertura diferente de la pre-campaña y lo que será luego la campaña electoral andaluza. Estamos hoy en Cádiz, mañana en Huelva, luego volveremos, Málaga, Sevilla. Queremos hacer una cobertura diferente, no en una caravana electoral, sino escuchando los problemas reales, escuchando a la gente, gente. Y en esta bahía de Cádiz, desde los años 80 del pasado siglo, el paro se ha convertido en algo estructural. O sea, es un paro que está desde hace muchas décadas presente. Las industrias de astilleros, del automóvil y de otros sectores se han ido deslocalizando. Deslocalizar es un verbo muy feo que lo utilizan los economistas para explicar que una empresa se va a otro lugar del mundo, fundamentalmente porque la mano de obra es más barata en esa parte del mundo. Esto es lo que ha pasado en la bahía de Cádiz, donde ahora mismo el paro está por encima del 30%. ¿Cómo puede vivir una zona, una comarca, tanto tiempo con tanto paro? Se lo he preguntado delante de la factoría de Airbus a Manuel Arcilla, que es profesor de geografía aquí en la Universidad de Cádiz. ¿Cómo sale la gente adelante con tanto paro?
Existe una cierta economía sumergida que también, pues bueno, de alguna manera pues apoya, además del apoyo familiar, que es verdad que hace mucho.
Bueno, pues el apoyo familiar hace mucho. La bahía de Cádiz hubiera sido diferente, sería diferente sin las ayudas sociales, sin la economía sumergida y sin una estructura familiar fuerte. La familia es lo que ha hecho que el daño sea menor, es la que echa una mano cuando hace falta. Esto es lo que los economistas llaman capital social. Esta bahía de Cádiz lo ha pasado mal, lo sigue pasando mal, pero no quiero pensar que hubiera sido de ella sin ese apoyo familiar, sin ese capital social. El coste de la no familia es difícil de imaginar, para que luego las administraciones públicas no tengan una política de apoyo a la familia. Y esta tierra no está condenada de por vida. Los que saben de esto dicen que hay futuro siempre que haya autoestima, siempre que haya educación y siempre que haya colaboración entre administraciones y empresas y dentro de las empresas. El profesor Ruiz Navarro, con el que he estado en lo que antes era Tabacalera, me decía que hay que superar las barreras ideológicas también dentro de las empresas.
Los que progresan son capaces de que todos sus agentes, instituciones, sindicatos, sí, empresarios, trabajen juntos.
Hay una colaboración.
Efectivamente. Y ahí hay un problema muchas veces de barrera ideológica, ¿no? Ya. La cosa es superarlo, ¿no?
Superar barreras ideológicas, colaborar, educar y, sobre todo, también tener autoestima. En la sentencia que dictó el Supremo sobre el intento de secesión de Cataluña, los jueces decían que se utilizó la violencia, pero que el Estado mantuvo en todo momento el control de la fuerza militar, policial, jurisdiccional e incluso social. Y, decían los jueces, mantuvo ese control, haciendo que el propósito independentista fuera una mera quimera. El propósito de los independentistas fue una quimera porque se mantuvo, entre otras cosas, el control policial. Para mantener el control policial se enviaron decenas de policías nacionales y a esos policías hoy Sánchez los ha llamado piolines.
La diferencia en materia de política territorial cuando ustedes gobiernan y cuando gobierna el Partido Socialista es que ustedes mandaban piolines a Cataluña y con nosotros la selección española de fútbol puede jugar en Cataluña sin ningún tipo de problema.
El presidente del gobierno llama a los policías nacionales piolines. El barco en el que estuvieron alojados esos policías tenía un dibujo de piolín, pero de ahí a llamar piolines a los policías nacionales. Los policías nacionales estuvieron en ese barco porque no podían estar en otro sitio. Sánchez ha desprestigiado a los servicios de inteligencia. Ahora ha desprestigiado a los policías. Sánchez no deja títere con cabeza del Estado. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y hablamos también de la pesca, que es una de las actividades que más puestos de trabajo genera en la provincia de Cádiz. Pero de ellos solo un 5% son mujeres, que intentan salir adelante en un sector eminentemente masculino y en el que es muy difícil entrar. Hoy, los de la tarde, estamos aquí en Cádiz y además hemos estado en Barbate, en La Lonja y en el puerto. Y hemos hablado con Mariló. Ella es patrona, pero no consigue completar sus prácticas porque no la quieren dentro de un barco de pesca.
Necesito presentarme un examen de la Marina Mercante y luego ir como un año de oficial en un barco. ¿Qué pasa? Que al ser mujer todos están orgullosos, pero yo no tengo todavía la oportunidad. O sea, a mí me gustaría desde aquí hacer un llamamiento y decir que no hay relevo, pero porque tampoco se da oportunidad de igualdad. Que yo me he criado en la pesca y a pesar de que está muy mala, yo creo que prefiero vivir con poco pero ser feliz trabajando de lo que me gusta a trabajar de otra cosa.
Y de Cádiz a Murcia sin abandonar el mar, porque hoy han vuelto a aparecer peces muertos en la costa del Mar Menor. Agentes medioambientales han retirado hoy más de 250 en una playa del municipio de San Javier. COPE Murcia, Pedro González.
Han sido 3 kilos de ejemplares de peces muertos los que han aparecido hoy en una playa del Mar Menor perteneciente a Santiago de la Ribera, en la zona de Socaire, en el municipio de San Javier. Un episodio de anoxia que puede repetirse en los próximos días, sobre todo si tenemos en cuenta que el fin de semana las temperaturas pueden alcanzar los 40 grados. La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, destacaba que esto se veía venir.
Pero es algo de lo que venimos advirtiendo durante semanas. En el momento en el que subiera la temperatura, en el momento en el que eclosionase de nuevo el Mar Menor, se iban a producir estas consecuencias de peces muertos por el episodio de anoxia. Nadie se puede llamar ahora a engaño, a nadie le puede sorprender.
Desde la comunidad autónoma se sigue culpando de la situación al gobierno de Sánchez.
Y el PSOE retira una enmienda a la Ley de Libertad Sexual con la que buscaba avanzar en la abolición de la prostitución. La amenaza de los socios de tumbar todo el proyecto en su tramitación en el Congreso forzó a los socialistas a desistir de sus intenciones. Ricardo Rodríguez.
El PSOE tenía en sus manos sacar adelante su enmienda en alianza con el PP. Sin embargo, la presión de una parte de Unidas Podemos, además de distintos costaleros parlamentarios, ha obligado a los socialistas a volver sobre sus pasos en el reabierto debate sobre la prostitución y sus condiciones. Y ello ante el riesgo de ver cómo su intención de ser más contundente en la persecución de la cesión de espacios para ejercer la prostitución, todo el articulado de la Ley de Libertad Sexual podía ser tumbado. La titular de Igualdad, Irene Montero, había alertado.
Estoy preocupada y especialmente vamos a hablar con el Partido Socialista, que es de quien ahora mismo depende la posibilidad de que esa ley no esté en peligro.
El PSOE registra este jueves una proposición de ley más exigente con la lucha contra el proxenetismo.
Y la final de la Europa League tiene en alerta a Sevilla. Luis Munilla.
Final Eintracht de Frankfurt Glasgow Rangers es hoy a las 9 en el Sánchez Pizjuán y decenas de miles de aficionados alemanes y escoceses invadiendo desde ayer las calles de la ciudad. Víctor Fernández.
Desde las 6 de la tarde la policía ha acordonado todos los alrededores de Nervión para evitar que los miles de aficionados que han viajado sin entrada se acerquen al Sánchez Pizjuán. La policía estima que 150.000 aficionados escoceses y alemanes han viajado a Sevilla, la mayoría de ellos sin entradas, bajo un sol infernal. Las dos aficiones han invadido la ciudad. De momento, el día transcurre con tranquilidad. Solo hubo anoche incidentes leves que acabaron con la detención de 5 hinchas alemanes.
La final de la que va a salir el equipo que releve en el palmarés al Villarreal la va a contar Tiempo de Juego desde las 9 para cope.es y aplicaciones móviles. Un sonido del día es el de Raúl García en Bilbao, con el club a las puertas de elecciones a la presidencia y el entrenador Marcelino en el alero, apoyo rotundo a su técnico.
Creo que es el mejor entrenador que podemos tener. Todo lo que no sea que Marcelino siga el año que viene, para mí sería un hándicap, ¿no? Yo lo tengo muy claro. Es que no hay otra opción. Y ojalá así sea. Creo que es bueno no solo para mí, sino para los jóvenes y para el club, que es lo que hay que buscar.
Hay cambio de horario en la jornada de este fin de semana en la primera ref, la tercera categoría del fútbol español. Se retrasa por el calor y se juega toda la jornada el sábado a las 8:30. Y Rafa Nadal ya se está entrenando en la pista central de Roland Garros.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Yeah.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, Madrid. 31 grados a esta hora en el centro de la capital. Tiempo de verano, aunque la noche será agradable. 16 grados esperan. Lo peor a partir de mañana. Podríamos superar los 36 y subiendo el fin de semana, con posibilidad de calima. En cuanto al tráfico, complicaciones sobre todo en la M40, en el entorno de Montecarmelo y Valdemarín hasta la A6, y en Hortaleza y Coslada hacia la A3. En las entradas, dificultades en la A1 en Las Tablas, A2 Canillejas, y de salida por la A2 en Torrejón, A3 en Rivas, A4 en Pinto y A6 en Majadahonda y El Plantío. Además, la policía ha detenido en el aeropuerto de Barajas al presunto autor del robo a la selección de fútbol de la República Dominicana el pasado mes de marzo en un hotel. Se coló en dos habitaciones y sustrajo un equipo de fotografía de más de 30.000 euros y dinero en efectivo. El hombre es el cabecilla de una banda dedicada a robar a turistas. Escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Aunque Candela nació en Badalona, no ha habido verano que faltara a su cita con Guájar Alto, una localidad de 219 habitantes situada en la parte norte de la costa de Granada. Bueno, conforme pasaba el tiempo, el amor de Candela por su pueblo no iba a menos, sino todo lo contrario. Cada vez se le hacía más corta la estancia, cada vez le daba más pena volver a la ciudad y más crecía el sentimiento de estar en deuda con el sitio que tan buenos momentos le había regalado. Así que cuando le tocó elegir temática para su trabajo de fin de grado, en su caso Bellas Artes, pues vio su oportunidad. Candela se fue para allá, se colocó el mono azul, se subió a un andamio y pincel en mano durante 10 días pintó las calles de Guájar Alto ante la atenta mirada de los vecinos y familiares. Quería que su pueblo no cayese en el olvido y darle el valor que se merece. Ya te digo yo que lo ha conseguido. Javi Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Qué bonita historia la que nos traes hoy. ¿Qué es lo que te ha llamado la atención?
Pues mira, lo primero, el sentimiento de Candela, de pertenencia a su pueblo, que muestra que las raíces, aunque uno se vaya a otro sitio, no se pierden. Uh-huh. Y además de eso, es que el mural es una maravilla, Pilar, porque hay un naranjo enorme que da sombra a una silla blanca de plástico vacía, abejorros alrededor, limones en el suelo, las macetas típicas de los patios andaluces, se pueden ver dos gatos, aguacates, que son tan típicos de la tierra de Granada. Bueno, como ves, te trasladas inmediatamente a Andalucía en cuanto lo ves.
Hola, Candela, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Oye, ¿por qué es tan fuerte ese sentimiento que tienes tú hacia Guájar Alto?
Pues no lo sé, la verdad. Yo creo que son pues todos los años que llevo yendo ya y pues la gente, la familia, no lo sé, es un sitio, yo qué sé. Yo, es lo que digo siempre, que la gente que no tiene pueblo no lo puede entender.
Estoy de acuerdo contigo.
Oye, pero el tuyo está lejos. Es que tú eres ya de Badalona y, sí, y este pueblo está en Granada. O sea que
sí.
Me imagino que no puedes ir de manera así habitual un fin de semana, por ejemplo.
No, que va, vamos solo los veranos. Quizá es eso también. El hecho de estar todo el año esperando a ese momento y no sé, yo creo que si estuviera más cerca, no lo querría tanto.
Porque, no, en verdad, ¿cómo te lo has pasado tú los veranos ahí?
Pues súper bien. Es que claro, en el pueblo es muy pequeño, tampoco hay mucho que hacer, pero lo importante es la gente con la que estás, ¿no? Entonces, tenemos un grupo de amigos desde hace como 10 años y ya está, es que no necesito más. Yo me siento en una silla en mi patio y estoy contenta, no necesito más.
Ya claro, te digo.
Oye, ¿tiene algo extraña que ver Guájar con tu vocación de artista para hacer bellas artes o eso ha venido por otro lado?
No, eso ha venido por otro lado. No sé de dónde, la verdad, porque en mi familia no hay nadie que haya pintado.
Pero
mi
se
abuelo,
nota,
creo,
pero claro, en tus colores, me imagino, en la forma de pintar, en el paisaje.
Sí, bueno, eso, sí, claro. Claro, al final forma parte de mi imaginario y de todo lo que está en mi cabeza. Ajá. Así que sí, seguramente sí.
Oye, ¿cómo es Guájar Alto?
Pues ¿cómo es? Es un pueblo súper pequeñito. Y pues es el típico pueblo andaluz de casas blancas, de macetas y plantas por todos lados. Y no sé, yo lo que digo siempre, que lo mejor es la gente, la compañía, claro, y nosotros vamos en verano, que es cuando son las fiestas, entonces es súper guay porque siempre hay actividades y, no sé, también tenemos un río pequeñito y eso.
Una bonita fotografía. Ahora nos tienes que enseñar, llevar al sitio en el que has hecho ese mural.
Pues en realidad he hecho dos, y uno de ellos, el más grande, está en una de las calles del pueblo, y pues hubo un problema porque tenía que hacer ese mural en otro sitio, pero al final no pude, y bueno, al final tuve que buscar otra opción, y esto es una casa particular, así que tuve que pedir permiso al dueño y todo, uh-huh. Así que, pero bueno, ellos súper contentos. Y claro, esto tiene un sentido, porque yo lo que hice para el proyecto fue escoger primero los sitios donde podía pintar y luego a través del contexto del sitio y de las cosas que pasan ahí y todo eso, pues pintar una cosa u otra. Por eso el que está en la calle es mucho más diferente a otro que hay como en un mirador, que nosotros, bueno, son las eras, y eso es mucho más diferente porque el contexto cambia. Entonces,
¿Qué representaste en uno y en otro?
Pues en el de la calle, que es un naranjo y tal, lo iba a hacer en un sitio que se llama la Casa de la Cultura. Entonces pensé, pues Casa de la Cultura, pues cultura, ¿no? Entonces pensé en todo lo típico del pueblo, pero siempre visto a través de mi experiencia. Por ejemplo, pues la silla de plástico en vez de una silla de mimbre, que quizá es más típico de Andalucía, ¿no? Pero para mí no, porque yo no he vivido la silla de
Tú libre. Siempre en silla de
claro.
plástico.
Claro, he vivido la silla de claro, plástico. Sí. Claro, y luego, pues los dos gatitos que hay son gatos del pueblo. Son dos gatos que están por ahí siempre, entonces también los he querido pintar. Y eso, pues quería que fueran cosas que todo el mundo que pasara las entendiera y se sintieran identificadas. Y claro, cuando estaba pintando, todo el mundo pasaba y era, ay, mira,
y eso te iba a decir,
no sé qué.
Eso te iba a decir, ¿cómo reaccionaba la gente cuando estabas pintando? Porque en Granada son muy de llevar unas regañas y algún aperitivo mientras pintas, ¿no?
Eso no es verdad. Pues la verdad que súper bien. Yo tenía un poco de miedo porque digo, a ver, la gente del pueblo a lo mejor no les gusta.
No, digo las regañas, las de comer, las pintas. Claro, las regañas de comer.
Vale, pensaba que te
bueno, no, lo de la mala fama es otra cosa, eso, lo que tú has dicho, hija. Sí.
Vale, vale.
Pero bueno.
No, pero súper bien, la verdad, todo el mundo súper contentos. Claro, imagínate, pues estuve ahí pintando como 6 días en ese mural y era, yo creo, que el entretenimiento
del
pueblo.
Vamos a ver cómo va la niña.
Claro. Claro. Sí, sí, además, pues todos los días pasaban las mismas personas y era como, claro. Ay, mira lo que ha hecho hoy, mira cómo va hoy, no sé qué, y todo el mundo animándome, la gente me ofrecía comida. ¿Has comido, niña? Yo, sí, sí.
¿Ves? Ya te digo yo.
Oye, y Eusebia, tu prima, tu tía, bueno, sí, prima es, de tu madre, ¿no?
Es prima hermana de mi madre.
Prima hermana. Hola, Eusebia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bien, escuchando.
Bueno, formas parte de la familia del pueblo, ¿no? Y a ti, ¿qué te parece el mural? Que lo que ha pintado la niña, ¿qué te parece?
Pues muy bien, es lo que ella ha dicho, es muy representativo de todas las cosas que tenemos en el pueblo, sobre todo eso, animales, frutos, y como ella dice, la silla que es la que nos sentamos normalmente en las puertas o en los jardines o en los patios, en verano sobre todo, ¿no? Y muy bien, muy muy bonito, y por parte de ella pues algo muy especial, y nos ha gustado mucho pues que se venga aquí a nuestro pueblo, lógicamente.
Bueno, es una manera de darle visibilidad al pueblo, que me imagino que lo habrá conseguido. Yo no sé si ya empieza a pasarse por ahí la gente preguntando por el mural o empiezan a comentarlo alrededor.
Sí, mira, este pueblo es muy pequeño. De hecho, yo trabajo en el ayuntamiento del pueblo. Uh-huh. Aquí hay 3 núcleos de población. Y este, el nuestro, que yo también soy de allí, lógicamente, pues es el más pequeñito de los 3, pero con diferencia el más bonito, que no me oiga nadie, que estoy aquí en el del centro, verás. Pero lo que ella dice, allí pues no tenemos muchas cosas, la verdad, pero lo poquito que hay es muy bonito. Tenemos unas vistas, estamos en un enclave que estamos por encima del río, que pasa a la parte abajo del pueblo, y luego tenemos unas montañas rodeadas de montañas. A una, sobre todo, le decimos el espejo, que es donde nos miramos.
¡Ah, qué chulo!
Y el río que ella dice, pues en verano se hace, por parte del ayuntamiento, se hace una poza muy grande, como un embalse, para que la gente se bañe. Es decir, una zona recreativa allí alrededor también.
Oye, qué bien nos estáis vendiendo, Guájar Alto.
Hombre, imagínate.
Nos da ganas para allá. Oye, vosotras dos,
sobre todo
Eusebia y Candela, ¿hacía mucho que no hablabais o no os veíais?
Nosotros, como ella dice, nos vemos todos los años.
Bueno, ya, pero de año en año.
Claro, los veranos.
De año en año, ¿no? Como esta vez no, lógicamente, que ella ha estado aquí más días y, como ella dice, hemos ido a ver cómo iba. Yo tengo poco tiempo, pero una tarde también me llegué, ¿qué, Candela, cómo vamos? Y qué es lo que estás haciendo. Y sobre todo ella ha hecho también un mural muy bonito, que es la zona que ha dicho que es una era donde antes se trillaba.
Sí, señora, claro.
Y entonces se ha convertido en un mirador, que es donde sobre todo la juventud como ella, pues se reúnen en los veranos, se van allí por la noche, pues a sus tertulias, a escuchar música, lo que quieran. Y lo pasan muy bien. Es decir, que es como un mirador. Mm. Se convirtió en mirador porque ya la era,
ya no se trilla.
Oye,
¿no?
Nos queda saber, Candela, si, claro, este es tu trabajo de fin de grado, ¿no?
Sí.
¿Y te han puesto nota ya o no?
No, todavía no. Ahora metida en la parte escrita.
Ah, bien.
O sea, estoy un poco.
Defiéndelo un poco aquí, a ver cómo.
Pues, a ver, el proyecto
¿sí?
Eso trata sobre la identidad del pueblo y, aparte de todo lo que he contado, pues también hay una intención de visibilizar no solo este pueblo, sino todos los pueblos así de pequeños que están en riesgo, ¿no? Y que yo es lo que digo desde que he hecho el proyecto, que muchas veces hablamos de ay, la España vacía, tal, pero luego no se hace nada. Entonces, mírame a mí, o sea, yo que no soy nadie, mira todo lo que he conseguido, ¿no?
Pues sí, porque entonces, tú además esto lo has subido a TikTok, todo el proceso.
Claro, sí,
y,
sí,
y bueno,
sí, claro.
Has tenido un montón de visitas, de visualizaciones,
sí,
¿no?
Sí, sí, todo esto empezó porque, bueno, a mí, yo soy muy tonta y me encanta grabarme todo el rato y grabar todo el proceso.
Muy bien.
Y bueno, estuve grabando.
No eres tonta, pues, esto es lo normal.
Bueno, ya, quieres, sí, pero
a
sí.
A ver, que no es. Me parece lo normal.
Hay que aprender a venderse, sí, es una asignatura más.
Es una herramienta,
además.
Una asignatura
claro,
sí,
más.
Sí. Y empecé grabando, pues, día a día y de repente, uno de los días, el día 4, creo, se hizo súper viral. Y claro, la gente me pedía más, ay, quiero ver el día siguiente, no sé qué, y era como, chicos, o sea, ¿qué está pasando?
Qué bueno.
Sí, sí.
Oye, que se os va a llenar el pueblo, Eusebia, este verano.
Muy bien.
Ya verás tú, a cuenta del mural.
Pues sí. Sí, sobre todo este verano, que después de la pandemia, eso. Imagínate, la gente se va a venir todo aquí, no vamos a tener ni hueco. Vamos a tener que hacer la posa más grande.
Que no venga tanta gente.
Claro, siempre estamos igual. Que venga gente, pero no mucha. Pero...
Claro.
Mira, ¿sabéis lo que pasa? Que esto, por ejemplo, estamos en un enclave muy bueno, aunque estamos alejados de la civilización, si dijéramos, estamos a media hora de Motril.
Ya.
Y luego, Eusebia, que trabajas en el ayuntamiento, si nos ha quedado claro.
Estamos a 45 minutos de Granada. Es decir,
a espaldas de Sierra Nevada.
¿No? A paso, a mano de sierra, a mano de
claro,
costa,
claro.
Estamos muy bien.
Y la poza tiene que estar fría de narices.
La poza tiene que ser una gozada,
imagínate.
Para meterte en verano.
Qué bonito. Gozada, claro.
Oye, ha sido un placer conoceras a las dos. Solo nos queda una cosa, Candela, por favor. Cuando te pongan nota, quedamos en hablar otra vez para que nos digas qué nota te han puesto,
ay,
¿vale?
Claro que sí, por favor, yo encantada.
Y esperemos que sea muy alta.
Espero que todos la gente del tribunal esté escuchando esto.
Sí, hombre,
y me ponga buena nota.
Pues hombre,
no, en verdad, a mí me da igual la nota. Yo con esto que he conseguido ya estoy contenta.
Oye, esto mira, lo que tienes que hacer ahora es poner el enlace del TikTok y en el propio TFG pones el enlace, tu aparición en la radio,
sí,
la repercusión que ha tenido.
Engorda la nota seguro.
Es todo
seguro.
Es sumar.
Claro, todo ha formado parte del proyecto,
pues,
aunque yo no lo esperara.
Eusebia y Candela, gracias por atendernos, por tu trabajo, Candela, por dar visibilidad a Guájar Alto, a este pueblo granadino de 219 habitantes, que desde luego ya a partir de este momento lo conoce ya toda España, vamos, no me cabe duda. Gracias, un abrazo.
Muchas gracias.
Vale, gracias a vosotros.
Un beso a las dos.
Guapa.
Y enhorabuena.
Adiós, Eusebia.
Enhorabuena.
Adiós, guapa. Te esperamos.
Pues fíjate, la diferencia entre manchar las paredes, ¿verdad?
Sí,
muchas veces y hacer algo tan
pero
bonito
sobre
como
todo
esto.
Me ha gustado mucho lo que ha dicho. Se habla mucho de la España vaciada, pero nadie hace nada en la mayor parte de las veces. Y dice, yo he decidido hacer algo. Y mira
sin
si
duda.
He hecho algo.
Claro, pues respetar los pueblos como este, Guájar Alto. Hay que visitarlo.
Gracias, Javi.
Gracias, Pilar.
Es también ya famosa, ¿verdad? Elena Fornas y los consejos que nos da, por ejemplo, los de Línea Directa. Hola.
¿Qué tal? Fornas, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas
qué alegría.
Tardes.
Oye, pues sí.
¿Has visto?
Pues sí, sí, sí. Así da gusto, madre mía. Bueno, Pilar.
Es famosa gracias a Línea Directa, en este caso.
Por supuesto, porque revolucionó el mundo de los seguros de motos y eso es de agradecer. Eliminó los intermediarios para poder bajarte el precio. Hizo que pudieras contratar tu seguro por teléfono o por internet, que es mucho más fácil. Y ahora vuelve a evolucionar ofreciéndote asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de equipamiento técnico. Evoluciona tú también con Línea Directa. Cámbiate ya y llévate tu seguro de moto desde 77 euros. Si es que, Pilar, nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directo a lineadirecta.com o llames al 917 700 700.
En Andalucía, en Cádiz, estamos. Cada vez que tú bajas aquí, a Cádiz, a Andalucía en general, seguro que hay algo rico, rico, eso que nunca debe faltar en tu mesa. A lo mejor ya eres de aquí y entonces, bueno, pues directamente te lo cocinan en casa o en tu restaurante favorito también, ¿no? Bueno, queremos saber cuál es ese producto imprescindible, ese plato que nunca puede faltar en tu mesa, ¿no? Fernando, Rosa, a ver qué dicen los oyentes.
¿Qué dicen? Bueno, pues es difícil escoger cuando hay tantísima variedad.
Buenas tardes, gente. Soy Igor Oviedo. A mí que no me falte un salmorejito cordobés con su jamoncito y su ralladura de huevito. Eso es, vamos, fresquito para el verano, es lo mejor que existe.
Soy Miguel de Barcelona. Pues yo cuando bajo a Andalucía no puedo estar sin mi manteca colorada. Me vuelvo loco y la desayuno todas las mañanas.
Donde estén los calamares a la malagueña que hace mi madre, que se quite todo lo demás. Ole, 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 yole, yole.
Ole, ole, yole. Bueno,
o sea, los calamares vienen bailando, como es.
Debe ser.
Pues sí.
A la malagueña, ¿cómo son? Aquí tenemos una de Málaga, ¿dónde está? Silvia, ¿cómo son a la malagueña los calamares? ¿Rebozados, normales? Sí.
Pues Silvia, bueno, dice que esos calamares, bailones, no los conocen.
Esos calamares están buenos de cualquier manera, madre mía.
Oye, y lo del salmorejo, que lo ha descrito muy bien el oyente, pero lleva también un chorrito de buen aceite, ¿no, Fernando?
No, bueno, es que el salmorejo tiene que tener aceite para, digamos, hacer, o sea, como ingrediente elemental. Luego alguien le puede poner
el
aceite,
chorrito encima.
Pero eso es decorativo, ¿eh?
O sea, pues a mí me gusta, ¿verdad?
Hombre,
a mí me gusta, ¿tiro?
Y a vos
gusta
un huevo también, os gusta el huevo, gusta.
Por supuesto,
jamón, gusta,
sí,
claro.
sí.
Con todos los extras.
Pero vamos,
exactamente,
el chorrito de aceite es para que quede bonito.
Pues queda bonito,
el chorrito de aceite queda bonito en todos los platos.
No, pero si quiere llevar aceite dentro,
aceite de oliva virgen extra, no importa. Nunca sobra el aceite,
pues sí,
bueno.
Pues sí. Bueno, pues a Paco y a tantísima gente. Bueno, es que a Paco, por ejemplo, le gustaría estar en estos momentos en su tierra. ¡Qué envidia!
Hola, buenas tardes, gente. Pues yo soy Paco. Vivo en Madrid actualmente. Estoy de Córdoba y he estado muchos años trabajando en Cádiz, en la base de Dota, y me conozco Cádiz. Y lo que siempre pido cuando llego es los chicharrones. Eso es espectacular. Y la plaza de pescado de San Lucas de Barrameda, eso es otro espectáculo increíble.
Espectacular.
De todas maneras, vamos a ver, habrá que hacer un programa sobre la gastronomía andaluza, que es mucho más que el salmorejo, que los chicharrones y que el pescado frito, ¿eh? O sea, quiero decir que es que, un día...
Pues tenemos oportunidad, un día, ahora que vamos a estar muchos días en Andalucía.
Pues sí.
Cuando pues están saliendo muchas cosas.
¿De qué tenemos que hablar,
bueno, pues
por ejemplo?
Bueno, podemos hablar aquí en Cádiz, por ejemplo, no exactamente en esta zona, sino... En la zona de Barbate, donde has estado tú, se hace un plato de cuchara maravilloso, unos guisos estupendos. Y aquí también, en la Sierra de Cádiz, unas carnes que no comes en ningún otro lado. Por ejemplo, la carne retinta. La carne retinta es mantequilla, bueno, porque están las vacas sin ninguna ocupación, no como otras, y sin ningún estrés.
Hasta las vacas viven bien
divinamente.
Bueno, son vacas, hay veganos que comen esa carne, porque la vaca no sufre, ¿eh? Entonces, quiero decir que hay mucho más de lo que hablar, ¿eh?
Pues de eso hay que hablar un día aquí también, sí, en el programa. Sí, venga. Sí. Vale, pues nada, que los oyentes sigan hablando o de estas propuestas que tú tienes, diferentes, pero también, bueno, como tú dices, no solo es la gastronomía típica del pescadito frito y demás, pero bueno, que hablen de lo que quieran, que es de lo que se trata, y que nos dejen sus mensajes en el 607-150602.
que no se ve. Y le he robado el alma al aire para dártela en este suspiro. Soy como la tierra, amor, tú eres el sol que no se deja ver, no puede ser como va a ser.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Jordi Sevilla, economista, exministro. Hay jóvenes que ven a jubilados con pensiones mayores que los sueldos que ellos tienen, que son los que tienen que mantener a los nuevos jubilados.
A mí me parece que esa es en este momento la brecha más sangrante.
Quiero saludar ahora al eurodiputado don Javier Zarzalejos, vicepresidente de una comisión especial para investigar las injerencias extranjeras en los procesos democráticos.
La comisión pidió que había que investigar los vínculos entre estos dirigentes secesionistas catalanes y Rusia, ¿no?
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
El Lago de los Cisnes, el ballet más querido de todos los tiempos, en directo desde la Royal Opera House de Londres. El jueves 19 de mayo a las 8 y cuarto de la noche, disfruta de esta obra maestra en los mejores cines de España. Este jueves, no te pierdas el ballet del Lago de los Cisnes. Consigue tus entradas en taquilla o en roencines.es.
Baby Pat y Sweet Pat, los productos para microondas de patatas y jolusas se preparan en solo 7 minutos.
¿Qué?
Baby Pat y Sweet Pat.
¿Cuánto?
En 7 minutos.
¿De quién?
De patatas y jolusa.
¡Amamos las patatas!
¡Y los boniatos!
Esto es muy fácil. Ahora que estoy todo el día pegada al móvil, ¿tú tardas en cogerme el teléfono? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Caza tu recompensa. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Y ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de cualquier luna, te regalamos una suscripción anual a la app Coyote, valorada en 131 euros. La mejor aplicación de tráfico con avisos en tiempo real para una conducción inteligente y segura.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Qué es la vida sin ti?
Mañana jueves, en la tarde, tienes una cita con el espacio de Fundación La Caixa. Te contaremos todas las iniciativas de la Fundación en los ámbitos social, cultural, de educación e investigación y salud. Un momento de radio para vivirlo aquí, en la tarde y con Fundación La Caixa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si los neumáticos siempre se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? Ahora en Opel, oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas. Porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones y encuentra tu reparador autorizado más cercano en opel.es.
Soy el rey de la verdura. Like a Bosch. Necesito más anchura. Like a Bosch. Lavadora inteligente. Ahorra y cuida el medio ambiente.
Vive Like a Bosch. Frigoríficos XXL y lavadoras con autodosificación. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Y ahora hasta 200 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
Soy una casa con Lowy. ¿Cómo funciona sin problemas? Tengo mucha paz interior. ¿A que sí, interior?
¡Sí!
No te pierdas la tarifaza de Lowy. Fibra 300 megas y móvil por solo 29,95 precio final. Y con Red Vodafone. Simple, corre a Lowy.es o llama al 1456.
Por la arena entre los dedos, todo. Por el verano que te mereces, en Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial te lo damos todo. Fuerteventura, Gran Canaria, Ibiza, Costa Rica, Egipto, Jordania. Reserva desde solo 15 euros sin gastos de cancelación y llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Además, con el programa Confianza Incluida, viaja con total tranquilidad. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial. Por tu verano, todo.
Progresivos Comer de Vision Lab. Visión excelente a cualquier distancia. En Vision Lab tus gafas progresivas por 99 euros. Solo 99 euros. Hacemos gafas y lo hacemos bien. Consulta condiciones.
¿Sabes que igual te deben dinero? ¿Cómo lo oyes? Si compraste un coche entre 2006 y 2013, puede que pagaras de más. Con OCU, Organización de Consumidores y Usuarios, aún estás a tiempo de poder recuperar hasta un 15% de lo que pagaste. Llama al 900-055-101. Con OCU, aún estás a tiempo.
Reunirte con un amigo que vive en otro país. La sensación de estar de vacaciones sin pensar en el trabajo. Hay muchas razones que te mueven a viajar, pero para moverte de verdad solo nos necesitas a nosotros. Alquila tu coche o moto en okmobility.com y muévete a tu aire.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
La Iglesia ha querido que sea un ambiente de comunidad, de discipulado de Jesucristo, en el que
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana. También toda la información en Iglesia Noticia.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues fíjate, son ya las 6:35, hora menos, en Canarias, y te lo estamos contando, ¿verdad?, que los comunicadores de COPE nos embarcamos en una gira por las principales provincias andaluzas, por todas las provincias andaluzas en realidad, y vamos a ir unos programas por aquí, otros por allá, con motivo de las elecciones del próximo 19 de junio, y hoy los de la tarde hemos estado pasando el día en la provincia de Cádiz, porque lo que queremos en clave, bueno, elecciones sí, pero sobre todo en clave gente, es decir, lo que queremos es hablar con la gente, gente, de sus inquietudes, de sus preocupaciones, de sus sueños también, ¿no?, y de cómo creen que pueden cumplirlos, de todo, en definitiva. Y como digo, este día lo estamos pasando aquí en Cádiz, conociendo de cerca, por ejemplo, las dificultades económicas que, por supuesto, existen, que son muy importantes, sobre todo ese paro, que es del 30%, ¿no? En la zona franca nos hemos acercado a la antigua tabaquera Altadis, que cerró su planta ya en el 2014 y en aquel momento dejó a muchísima gente sin trabajo. Una de esas personas, una de esas trabajadoras, es Carmen Pérez. Tenía 55 años cuando cerró la empresa y todavía le cuesta creerlo.
A partir de que se privatiza la empresa, que era una empresa pública, se suceden una serie de expedientes de regulación de empleo donde se van marchando la inmensa mayoría. Todos los que hemos salido a través de un expediente. Salí de aquí con 55 años. El expediente contemplaba que estábamos cobrando primero los 2 años de subsidio, de paro, y luego pues nos lo iban pagando hasta llegar a la edad de jubilación, a los 63 años. El entrar aquí y ver esta situación es que... Y ver esto, dice tú, es que esto no tiene nombre.
Y sobre el terreno hemos podido también contar con José Ruiz Navarro, es catedrático emérito de Organización de Empresas en la Universidad de Cádiz, y ante esta situación se mostraba optimista.
Es verdad que tenemos un índice de paro, pero también es verdad que hay nuevas realidades que están empezando a surgir. El problema de la transformación de un territorio en declive, como ha sido Cádiz, es duro, ¿no? Reconducir, pero es posible. Los territorios que progresan primero tienen autoestima, ¿no? Y precisamente lo que desde Cádiz es importante alinear, ¿no? Esos esfuerzos que se está haciendo a nivel europeo, esos esfuerzos pasan, insisto, por recuperar nuestra autoestima, ¿no? Segundo, yo creo que tenemos que elevar el nivel de capacitación profesional. Es educación, tecnología, investigación.
Bueno, pues eso nos decía José Luis Navarro. Y también hablamos de Airbus, que es otra factoría en la que trabajan 400 personas y que cerrará pronto, concretamente en 2025. Será entonces cuando se fusione con otra empresa del puerto de Santa María. Paco Heredia es un ex trabajador de la empresa.
Lo que hace falta es aprender, situar la barrera, que los dos comités de empresa hagan una declaración seria y no las cosas que están apareciendo entre ayer y hoy, de que hay duda de que la carga comprometida del dron se vaya a otro sitio. Ese es el juego de tontería, ya las mínimas. No estoy hablando de que se pierda empleo. Lo que nos estamos jugando es que Airbus permanezca en la bahía de Cádiz o no. Y esa estrategia empieza por donde lo quieren empezar y acaba justificando lo injustificable.
Y en esa factoría situada en Puerto Real también hemos podido hablar con Manuel Arcilla, profesor de Geografía de la Universidad de Cádiz, y nos ha explicado por qué todavía no existen alternativas a estos cierres.
Las necesidades de la población, sobre todo desde el punto de vista económico, son importantes, pero es verdad que la cobertura social que existe actualmente hace que también esto se lleve mejor. Estamos hablando de una provincia donde la Bahía de Cádiz no es todavía el peor dato de paro que hay en la provincia. Entonces existe una cierta economía sumergida que también, pues bueno, de alguna manera apoya, además del apoyo familiar, que es verdad que en Andalucía y en la provincia de Cádiz también hace mucho.
Bueno, y luego hemos estado hablando, claro, de otro sector importantísimo en esta provincia, que es la pesca. La pesca, bueno, pues tiene algunos problemas importantes. Por ejemplo, la incorporación de la mujer es un sector en el que solamente en la provincia de Cádiz hay 67 mujeres trabajando en la pesca. Mariló es patrona de barco en Barbate.
¿Qué pasa? Que al ser mujer todos están orgullosos, todos han visto la pesca en Beli, todos ven que el capitán va con su hija, pero yo no tengo todavía la oportunidad. Entonces a mí me gustaría desde aquí hacer un llamamiento y decir que no hay relevo, pero porque tampoco se da oportunidad de igualdad. Que vivir en un yate y de marinero en un yate me parece estupendo, pero que yo me he criado en la pesca y a pesar de que está muy mala, yo creo que prefiero vivir con poco pero ser feliz trabajando de lo que me gusta a trabajar de otra cosa.
Y luego está su hermana Manuela, que es mecánica naval y que tampoco nadie le da una oportunidad para ejercer su profesión y para cumplir su sueño.
Es el sector que es masculino y es por eso. Yo no he estudiado 4 años para hacer un cambio de aceite de una moto, ¿sabes? Con experiencia pues tendré más resolución a la hora de realizar el trabajo. Pero si no te dan la oportunidad, lo que tengo es un libro que me dice cómo lo puede leer usted. El cambio de aceite se hace así, así, asado. Pero si no lo lleva a práctica, no tengo experiencia en ello.
Pero fíjate qué paradoja, ¿eh? Ellas no encuentran trabajo en el sector, nadie las contrata y sin embargo el relevo generacional en la pesca es otro precisamente de los obstáculos con los que se encuentra el sector. Los jóvenes no quieren trabajar en la pesca, nos lo ha dicho Miguel Vidal, patrón de Barbate de cuarta generación.
Que no se gana dinero en la mar. La trabas burocráticas que hay, que cada año que vamos a pescar sale una nueva ley que se cree que somos criminales y todos los años igual y que no hay marinero. Después los cursos caducan a los 5 años. Si un hombre se va de la mar a otro sector y después quiere volver, todos los cursos están caducados. ¿Cómo puede venir a la mar de nuevo si el hombre quiere hacer los cursos y no se lo facilita? Y si se lo facilitan tienen que pagar dinero.
Pues Miguel, Manuela, Mariló, Manuel, Paco, José, Mari Carmen, gente de aquí, de la provincia de Cádiz, gente con la que hablamos hoy en el programa, igual que haremos mañana en Huelva, cuando vengamos también a Málaga, en Sevilla, en fin, como digo, muy cerquita de Andalucía vamos a estar durante el próximo mes, muy cerca de su gente, como estamos cerca de todos los oyentes cada tarde. Oye, por cierto, si te haces una imagen mental, ¿no?, de lo que es tu cesta de la compra tipo, ¿tú sabrías decirme cuántos alimentos ultraprocesados hay en ella? A ver, que ahora me dirás tú, ¿pero qué es esto? ¿Qué es exactamente un alimento ultraprocesado? Bueno, te doy algunas pistas. Su precio suele ser bajo, el empaquetamiento es muy atractivo. Poco a poco han ido desplazando en las estanterías de los supermercados alimentos frescos como frutas, verduras, carne y pescado. Y te lo puedo poner incluso más fácil. Llevas normalmente bollería industrial, comida precocinada o patatas fritas de bolsa de varios sabores. Entonces sí, ya te digo yo que te estás llevando a casa muchos alimentos de este tipo, ultraprocesados. Bueno, su fabricación ha crecido hasta tal punto en los últimos años que se han metido de lleno en nuestras neveras y despensas sin que prácticamente nos demos cuenta, por no hablar de las consecuencias negativas que tienen para nuestra salud si abusamos de su consumo. Javier Sánchez Perona es investigador del CSIC en el Instituto de la Grasa y autor del libro Los alimentos ultraprocesados. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Bueno, yo creo que tenemos todos claro que si compramos un bollo industrial, el típico, pues yo qué sé, la típica palmera de chocolate, estas que viene envasada, ¿no?, y que la compramos en el súper, es un alimento ultraprocesado. Pero hay otros como que no lo tenemos tan claro. ¿Y por qué tenemos tantas dudas a estas alturas? ¿Qué nos hace diferenciar realmente un alimento ultraprocesado del que no lo es? ¿Hay claves?
Sí, hay claves, pero la verdad es que es difícil distinguir un alimento ultraprocesado del que no lo es. En el ejemplo que tú has puesto es muy fácil. Sí, una palmera de chocolate es un ultraprocesado, no tiene dificultad. Una manzana no, vale, hasta ahí bien. Pero, por ejemplo, un yogur, un yogur no azucarado, un yogur natural, ¿sí? No es un ultraprocesado. Ahora bien, sí, ese yogur, si lleva azúcar y tiene aromas y tiene un colorante, ya sí es un ultraprocesado.
Pues, claro. Pero entonces, ¿ultraprocesado es similar a manipulado o no?
No. Hay alimentos que tienen grados de transformación, de claro, procesamiento bastante elevados y que no son ultraprocesados. Pensemos, por ejemplo, en un gazpacho, por ejemplo.
Ah, bueno, claro, efectivamente. No tiene nada que ver. Entonces, en el caso del yogur, que me lo has puesto así como que yo creo que nos ha dejado bastante pensativos a todos. ¿Por qué es ultraprocesado si es azucarado y bueno, es de sabores?
Sí, porque cumple con una serie de características que hacen que sea un ultraprocesado. Esas características son las que están recogidas en la clasificación NOVA. La clasificación NOVA es una clasificación de los alimentos en función de su grado de procesamiento. Y son cuatro niveles de procesamiento. En el más alto es a lo que denominamos un ultraprocesado. En el nivel más alto, lo que se nos dice en la clasificación NOVA es que un ultraprocesado es aquel alimento que cumple con cuatro características, y el yogur las tiene las cuatro. En primer lugar, es un alimento con un elevado grado de procesamiento industrial, un alimento que se produce en una fábrica. Pero además tiene que cumplir con otra característica, que es que no se pueda reconocer la materia prima en ese alimento. En un yogur no podemos reconocer la leche original. Sabemos que procede de la leche, pero no vemos leche. Es un yogur, es un nuevo alimento. Uh-huh. En tercer lugar, bueno, tengo que decir que hasta ahora podría no ser un ultraprocesado, ¿no? Porque esto lo cumple también el yogur natural. Pero en tercer lugar tenemos que se le haya adicionado grasa, azúcar o sal. Así que al introducir azúcar en el yogur, nos vamos acercando cada vez más a la posibilidad de que sea un ultraprocesado. Ajá. Y finalmente tiene que tener otros ingredientes o componentes o aditivos que no son de uso común en el hogar, ¿no? Que normalmente en nuestra casa no tenemos. Y en particular, aditivos que se añaden con el objetivo específico de que el alimento resulte más agradable. Por eso los aromas, los colorantes o los potenciadores del sabor. El yogur natural no cumple con las dos últimas características que he mencionado, pero el yogur azucarado con los aromas sí. Por eso sí es un ultraprocesado.
¿Por qué no debemos consumir productos ultraprocesados?
Deberíamos limitar el consumo de estos alimentos porque cada vez tenemos más evidencia científica de que se asocian con enfermedades metabólicas, como pueden ser las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, el síndrome metabólico. Incluso tenemos algo de evidencia, aunque es muy limitada, de la relación entre el consumo de alimentos ultraprocesados y enfermedades neurodegenerativas y cáncer. O sea que estas relaciones lo que llevan a los nutricionistas es a recomendar limitar el consumo de ultraprocesados.
Exacto, limitar el consumo de ultraprocesados. Lo que pasa es que tenemos que tener claro, para empezar, qué es un ultraprocesado. Si vamos a la compra, claro, y no nos estamos dando cuenta, al final llenamos a lo mejor la cesta con algunos productos que no nos gustaría. ¿Es un problema de nuestra propia responsabilidad, de que bueno, pues estemos informados, o no hay suficiente información, o las autoridades tampoco hacen lo suficiente como para que, bueno, seamos capaces luego a la hora de hacer la compra de discernir si tenemos este producto sí o no y si lo queremos comprar o no?
Es un poco todo, se junta el hambre con las ganas de comer. La industria alimentaria sabe que esos alimentos nos atraen muchísimo, nos atraen hasta el punto de que tenemos una respuesta al estímulo que nos producen, que va mucho más allá del simple hecho de nutrirnos, el simple hecho de alimentarnos, por lo tanto nos atraen. Eso hace que uno tenga que poner una gran fuerza de voluntad para ser capaz de no consumir ultraprocesados. Había una publicidad de una conocida marca de snacks que decía, cuando haces pop ya no hay stop. Y eso para mí es paradigmático de lo que es un ultraprocesado, ¿no? Lo abres y ya no puedes dejar de comer. Como es tan complicado contenerse para casi cualquier persona, sí es verdad que las autoridades que tienen responsabilidades en materia de consumo y de sanidad tendrían que hacer algo más al respecto. Tendrían que insistir en medidas de calado para que se reduzca el consumo entre la población y entre todos, que al final el consumo vaya disminuyendo.
Claro. Y bueno, tenemos recursos, por ejemplo, este libro, Los alimentos ultraprocesados, de Javier Sánchez Perona. Gracias, Javier, buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros, buenas tardes.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607 150602.
Esta semana tenemos una sorpresa muy especial. Vamos a conocer a la familia de Pedro. Sí, de Pedro del Castillo y su mujer Bea. Son un matrimonio primerizo que acaba de tener a su hija, a Lola, que tiene 3 mesecitos, y vamos a conocer si Pedro ha sido capaz de poner en práctica todo eso que ha ido aprendiendo a lo largo de sus programas.
Le hago apaga, apaga.
Mi gran familia, con Asel Sánchez Vicente. El viernes por la noche, en 13.
En Securitas Direct llevamos más de 30 años innovando por tu seguridad. Y sabemos que la mejor manera de hacerlo es anticiparnos al peligro para que no te pase nada. Porque anticipárselo es todo, hoy lanzamos la primera alarma con tecnología Presence. Con nuestros sensores avanzados e inteligencia artificial, podemos detectar antes un intento de intrusión y responder en menos de 20 segundos, dando aviso a policía.
Descúbrela en securitasdirect.es o llamando al 900-666-777.
Por la brisa del mar, todo. Por el verano que te mereces, en Viajes El Corte Inglés te lo damos todo. Las mejores ofertas de cruceros a todos los destinos con hasta un 50% de descuento. Reserva desde solo 50 euros tu crucero por el Mediterráneo desde 389 euros con tasas de embarque incluidas. Y llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Además, con el programa Confianza incluida, viaja con total tranquilidad. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés. Por tu verano, todo.
Mañana jueves, en la tarde, tienes una cita con el espacio de Fundación La Caixa. Te contaremos todas las iniciativas de la Fundación en los ámbitos social, cultural, de educación e investigación y salud. Un momento de radio para vivirlo aquí, en la tarde y con Fundación La Caixa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta semana tenemos una sorpresa muy especial. Vamos a conocer a la familia de Pedro. Sí, de Pedro del Castillo y su mujer Bea. Son un matrimonio primerizo que acaba de tener a su hija, a Lola, que tiene 3 mesecitos. Y vamos a conocer si Pedro ha sido capaz de poner en práctica todo eso que ha ido aprendiendo a lo largo de sus programas.
Le hago apaga, apaga.
Mi gran familia, con Asel Sánchez Vicente. El viernes por la noche, en 13.
Hacerte un buen seguro no es darte un caprichito, pero con una tarjeta regalo de hasta 150 euros sí te puedes dar un caprichito, o hacer la compra o poner gasolina. Contrata con Santa Lucía tu seguro de hogar, decesos o vida hasta el 1 de julio incluido y recibirás una tarjeta regalo de hasta 150 euros según la prima del seguro contratado. Santa Lucía, seguros de vivir. Consulta los establecimientos adheridos a la promoción y las bases en santalucía.es. La prima mínima de la promoción es de 200 euros.
Este verano, aquí sí hay playa, porque tienes todos los destinos al mejor precio y sin ocuparte de nada. Mallorca, 8 días en hotel 3 estrellas, todo incluido desde 299 euros. Halcón Viajes y Viajes Ecuador, aquí sí hay playa.
20 millones de hogares con contrato en el mercado libre no pueden estar equivocados. Si todavía estás con la tarifa regulada, pásate a Iberdrola Clientes y empieza a ahorrar con la tranquilidad de un precio fijo. Y, por supuesto, con energía 100% renovable. Infórmate en iberdrola.es o llama gratis al 924 24 24. Iberdrola, por ti, por el planeta. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Y en el principio fue un choque. Y como en todo choque había que hacer un parte. Y ahí todo empezó a complicarse. Hasta que llegó Línea Directa y dijo: la humanidad espera que evolucionemos. Bajemos mucho el precio sacando a los intermediarios. Premiemos sus coches eléctricos. Démosle vehículo de sustitución, servicio taller puerta a puerta, cambio de neumáticos, llevemos gratis su coche a la...
En Línea Directa te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917 700 700.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En otra noche feliz para...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
La imagen con la que acabo hoy es de Joaquín Hernández, Kiki, un estupendo fotógrafo de esta tierra. Aquí en Cádiz, aunque ya se ha asomado esa luz de verano que se entretiene en la arena rubia y en las olas infatigables, esa luz que duele por bonita, aquí, aunque ya es verano, hay carnaval. Carnaval de mayo sin cuaresma por delante. Kiki se cogió hace ya algunos años una cámara en unos carnavales no de mayo, unos carnavales de siempre, de invierno, y se fue a una plaza. Y al fondo de la plaza se ve una casa de aire colonial, balcones estrechos y coquetos. Balcones estrechos y coquetos en la fachada, contraventanas para distraer y entretener la brisa que viene de Cuba. Unos vecinos con patillas largas, saquitos estrechos y pantalones de campana se arremolinan con la sonrisa puesta delante de un estrado. Sobre las tablas, un joven con una levita y con dos grandes botones, un sombrero de copa y guantes blancos, levanta un bastón. De la chaqueta le cuelgan al joven grandes relojes que no dan más hora que la del jolgorio y la del cachondeo. Detrás del primer joven, otros se agitan con el mismo atuendo y levantan todos sus bastones al cielo. Bastones sin mando en plaza, bastones sin más gobierno que el de la risa. Reírse, sobre todo reírse de sí mismo, requiere mucha inteligencia. Una carcajada difícilmente se puede falsear. Para reírse de uno mismo, para no tomarse uno demasiado en serio, para mirarse con ironía, hace falta quererse bien. Saberse distanciar de los empeños y de las empresas en las que uno se fatiga. Para reírse de uno mismo hay que saber que cualquier gloria y cualquier error son pasajeros. Es que lo cómico es algo muy serio, porque lo cómico sabe castigar las apariencias, las ambiciones, la vanidad. Porque lo cómico sabe sacarnos de la costumbre, porque lo cómico es denuncia y ternura. Cádiz está de carnavales sin cuaresma por delante.
Tres minutos más o menos para las siete. Yo siempre digo a esta hora cae la tarde, pero es que atardecer, atardecer de verdad aquí donde estamos en Cádiz lo va a hacer a las 9:27, o sea que queda mucha tarde por delante, mucha luz por delante en este Cádiz que nos ha acogido a los de la tarde. En cualquier caso, la radio siempre sigue, la radio continúa. Nosotros mañana estaremos en Huelva, pero ahora ya sabes, lo que viene es La Linterna con Ángel Espósito.
Después de que se han ido archivando una tras otra todas las causas en la Fiscalía Anticorrupción y ha procedido a la necesaria regularización fiscal, el rey Juan Carlos visita España tras pasar 2 años en Abu Dhabi. Consciente del esfuerzo que el actual monarca, el rey Felipe VI, está haciendo para modernizar la institución que dignamente representa, la presencia del rey emérito no se puede entender más que en el marco de la normalidad que debe regir las relaciones familiares dentro de la Casa Real. Mientras este regreso temporal de Juan Carlos I sirve de excusa para que los socios de Sánchez, contrarios a la Constitución, desahoguen su irritación, la sociedad española asiste sin conflicto alguno a la vuelta a su país del rey emérito. Un rey que fue motor de la reconciliación y del cambio que hizo posible la vigente Constitución española. Según el informe de la Asociación Concordia Real, la repercusión directa en la economía española de la actividad internacional de Juan Carlos I ascendió a 62.000 millones de euros, lo que supuso la creación de 2.5 millones de puestos de trabajo. En el informe presentado, entre otros, por el que fuera ministro de Defensa, Eduardo Serra, y por el excomisionado para la marca España, Carlos Espinosa de los Monteros, destaca la figura del rey Juan Carlos como el más acreditado embajador de la España reciente, con sus 224 viajes oficiales, en los que el emérito trabajó por el bien común de una nación que tiene motivos para agradecer su trayectoria, aunque no falten en ella errores por los que ya ha pedido públicamente perdón.